Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos una base en las varias cristologías o planteamientos cristológicos fundamentales que aparecen en los evangelios. Téngase presente que nosotros no hemos alcanzado a hacer una cristología del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son elementos o rudimentos de la cristología o de las cristologías presentes en los varios evangelios. Eso es lo que tenemos. O sea, nos toca ser muy modestos en reconocer qué es lo que hemos avanzado y todo lo que nos hace falta. Sin embargo, pues este es un primer curso en cristología y no se pueden agotar los temas, así que tenemos que movernos. Tenemos que mirar qué sigue después del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I. Y sabemos, por cultura general, que hubo una serie de concilios que tuvieron una gran importancia en el enunciado de lo que se llama el dogma. Básicamente, los concilios que nos interesan son cuatro: Nicea, Éfeso, Calcedonia y el tercero de Constantinopla. Esos son los cuatro concilios que vamos a estudiar. Pero antes de llegar a esos concilios, tenemos que llegar a las preguntas que dieron origen a toda la discusión que condujo finalmente a los concilios. Es decir, creo que la manera más rápida de matar la teología es convertirla simplemente en un armazón de afirmaciones ya hechas, como enlatadas. En una época creo que se enseñaba un poco la teología así, como únicamente trasplantando de los manuales y de los libros a la cabeza de los futuros sacerdotes: usted lo que tiene que creer, lo que tiene que afirmar y lo que tiene que enseñar es esto. Pero esa no es la teología no es eso. Lo más interesante, lo más apasionante de la teología es la vida, es decir, ¿cuál es el contexto vital? ¿Cuáles son las razones que llevan a formular una pregunta? ¿Qué respuestas se tienen ante esa pregunta? ¿Y qué curso sigue el pueblo de Dios al discernir un poco su propio ser y la palabra que le ha sido revelada? Para amar la teología hay que amar las preguntas. Tener muchas respuestas ya las tiene Internet, las buenas y las malas. Así que lo más importante para nosotros no es convertirnos en cajas de respuestas, sino personas que saben ponderar el alcance, las posibilidades de las preguntas y por lo mismo saben reconocer hacia dónde puede ir una respuesta que esté de acuerdo con la revelación. Ese es un punto introductorio. El otro punto introductorio es que vamos a escuchar mucho la palabra anatema. Estos concilios antiguos utilizaban mucho la palabra anatema. Consagrar al anatema es consagrar a la destrucción. Es decir, es una expresión bíblica que indica algo que está completamente excluido de Dios y del pueblo de Dios. Es una expresión muy drástica. San Pablo la utiliza, ¿no? Dice: os aseguro que el que haga tal o cual cosa sea anatema. Es decir, es indicando con la mayor fuerza posible que algo tiene que ser rechazado. Esa expresión, sin embargo, debemos saber leerla. Y aquí hay dos anotaciones importantes. La primera es que los herejes, los llamados herejes, ni eran tontos ni eran necesariamente perversos. Hay que quitarse esas dos ideas de la cabeza. Muchos de ellos eran personas muy inteligentes y muchos de ellos eran personas muy virtuosas. De hecho, es difícil convertirse en líder en este mundo si no se tiene, pues, inteligencia y si no se tiene una cierta capacidad de convocatoria, y es imposible tener capacidad de convocatoria siendo simplemente un criminal que le hace daño a todo el que se le acerca. Entonces, para nosotros, que somos como novicios en esto de la teología, tenemos que tener eso presente. No se puede estudiar al hereje o no se puede estudiar la herejía como, mire qué sarta de tonterías, mire qué cantidad de mentiras la que dijeron. No, un hereje no es una persona que se propone decir mentiras. Un hereje no es una persona falta de inteligencia. Un hereje no es una persona que quiere dañar el universo o que quiere destruir a la iglesia necesariamente. Nuestra mente tiene que ser mucho más abierta y en esto pues tenemos grandes maestros, sobre todo como San Alberto y Santo Tomás de Aquino. Nuestra mente y nuestro estilo de hacer teología tienen que formarse de acuerdo con aquello que dijo Santo Tomás. La verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces, lo más importante al estudiar estas personalidades, hombres como Nestorio o como Arrio, lo más interesante ahí es percibir, por un lado, cuál era la pregunta que los atenazaba, qué era lo que les hacía sufrir, por qué tomaron esa decisión que tomaron. Y por otro lado, comprender cuál es la seducción que está ahí, qué es lo encantador que tiene esa postura, qué es lo que pretende resolver esa postura. Ahí sí empieza uno a ser teólogo. Pero dedicarse a entrenar el dedito índice para decir error, error, anatema, equivocado, púdrase, quémese, eso no es hacer teología. Además, nos vamos a encontrar que en muchos de los documentos, incluso documentos fundantes para nosotros, la terminología es vacilante. Es decir, Cristo no dejó un diccionario de teología bíblica, ¿no? Ahí entre sus obras, no dejó como diciendo, bueno, cuando quieran entender quién soy yo, vayan a tal libro. Nosotros no teníamos eso. La promesa que nos hizo Cristo fue, el Espíritu Santo los guiará a la verdad completa. Y este ha sido el destino de la Iglesia. La Iglesia ha tenido que dar un poco tumbos aquí y allá, buscando, planteándose cosas, y todavía hay problemas, algunos de ellos relacionados con la persona de Jesucristo, otros relacionados con otros aspectos de la vida cristiana, problemas que son muy difíciles, muy, muy difíciles. Quizás por el hecho de que nosotros estamos demasiado inmersos en nuestra propia época, dejamos de percibir los duros, lo difíciles que son algunos problemas. Y mire que uno es perezoso, a uno siempre le resulta más cómodo tomar la postura de, esto es un hereje, no se estudia, ya, listo, despachado, siguiente. Eso es muy cómodo para uno. Es muy cómodo para uno decir, ese es un loco lefebrista, esos tipos fanáticos, los de la sotana es a todas horas, y latín, y latín, y latín, unos románticos ahí. Es muy fácil caricaturizar, es muy fácil despreciar el pensamiento de los demás, es muy fácil decir, ahí no hay nada que recuperar. Es muy fácil tomar a los hippies y decir ellos con su Jesucristo superestrella, claro, querían un Cristo que les acolitara todo lo que hacían. Y entonces, según ese modo de pensar, va despachando uno rapidito a la gente. Neocatecumenal, igual, fanático. Carismático, igual, carismaniático. Y así sucesivamente, va despachando uno todo. ¿Para quedarse con qué? A veces para quedarse con nada. Es impresionante, y aquí tenemos que hacernos un mea culpa los dominicos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra teología? Somos expertos a veces en condenar gente. Sí, el de la liberación, el tal Leonardo, ¡ay! Terminó liberado, se liberó bastante el hombre, acabó bien liberado. Burlarse, criticar, caricaturizar, condenar, anatematizar. Bueno, ¿y dónde está la propuesta tuya? Si tú eres el teólogo, ¿dónde está la propuesta tuya? Déjate de estar criticando franciscanos y jesuitas y carismáticos y Opus Dei. Criticas a todo el mundo, ¿y dónde está la propuesta tuya? ¿Dónde está la riqueza tuya entonces? Y resulta que en ese sentido, Nosotros pues tenemos algunos autores más o menos, pero estamos muy cortos en muchas cosas. Entonces, todos estos temas necesitamos una postura mucho más humilde y sobre todo entender lo que ya dijimos, que los herejes ni eran tontos, ni eran mitómanos, creo que ese es el nombre que se le da a la persona que compulsivamente dice mentiras, ni eran unos pervertidos o criminales tratando de acabar con la iglesia. Lo más importante en este ejercicio, repito, es percibir la pregunta. Cuando uno encuentra una pregunta genuina, uno empieza a ser filósofo o empieza a ser teólogo, dependiendo de lo que se esté estudiando y desde el ángulo en el que se estudie, desde el cual se estudie. Bueno, así las cosas, partamos del Nuevo Testamento. Para nosotros el Nuevo Testamento es algo que se puede empastar. Es algo que está aquí compendiado, va de la página tal a la página tal. Nadie le va a agregar otra página, nadie le va a agregar otro libro. Ya eso está establecido. Pero ubiquémonos en lo que podía ser el siglo primero, lo que podía ser el siglo segundo. Esta gente no tenía el canon bíblico. Es verdad que circulaba el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, pero igual circulaba el Evangelio de Tomás. Es verdad que circulaba colecciones que fueron formando lo que nosotros ahora llamamos el Nuevo Testamento, pero también circulaban otros testamentos, ¿no? El testamento de Judas, por ejemplo. Otros testamentos circulaban. Para nosotros resulta sencillo porque nosotros vemos en retrospectiva y entonces decimos, esto es canónico, esto es apócrifo. Ellos no tenían eso. Entonces, este es un elemento importante. Si logramos percibir el ambiente en el que todo esto estaba sucediendo, yo creo que ya ahí tenemos un gran adelanto. Todo se estaba cocinando, todo se estaba haciendo. Había certezas. ¿Cuáles certezas? ¿Cuál era la gran certeza? ¿Cuál era la principal certeza? ¿Cuál fue el criterio que salvó a ese movimiento de caer en el caos total? Solo uno, o prácticamente uno, y ese criterio es el origen apostólico. Es decir, en medio de todas las preguntas que van a surgir necesariamente, en medio de todas las posibles respuestas, desde las más locas hasta las más inspiradas, en medio de toda esa confusión, la gran luz va a terminar siendo, bueno, y finalmente, ¿qué fue lo que nos dieron los apóstoles? Es decir, ¿qué es lo que viene desde el principio? Y con ese criterio se va a defender la iglesia. Claro, nosotros en el credo decimos que la iglesia es una santa, católica, apostólica. Y entonces uno podría decir, también es criterio la santidad, pero la santidad es difícil de discernir a veces, porque resulta que la santidad a veces parece más presente cuando las personas son más drásticas. Tertuliano, por ejemplo, era muy drástico. Los cátaros en tiempo de Santo Domingo eran muy drásticos. ¿Quién es más santo? El que dice, bueno, en mi comunidad hay célibes y hay casados. O el que dice, nada. Lo que necesitamos es la pureza de todos. No debe haber más matrimonio. Pero entonces no habrá niños. No importa, regresará Cristo. Radical. Entonces, la radicalidad a veces parece santidad, dado que la santidad finalmente es una radicalidad en el amor. Pero es que la definición de amor no es algo que uno pueda poner completamente afuera de uno mismo y decir, amar es esto. Entonces, por eso la santidad, claro, la santidad es verdad que es el Espíritu Santo y es el Espíritu de Santidad el que ha guiado a la iglesia, eso es perfectamente cierto. Pero ¿por qué no ponemos aquí como criterio fundamental y último la santidad? Porque muchos de estos herejes tenían una apariencia, si se quiere, mucho más santa. Tertuliano, por ejemplo, tenía unas expresiones de una radicalidad tan grande y a Tertuliano le debemos mucho. La mayor parte del lenguaje trinitario lo debemos a Tertuliano. sea, Tertuliano no era cualquier cabeza. Muchos de sus escritos son tan brillantes que se siguen leyendo en la liturgia de la iglesia, a pesar de que el final de su vida, como sabemos, fue separado de la comunidad, de la gran comunidad cristiana. Entonces, fíjate que la gran luz no puede ser la santidad, porque a veces es difícil saber quién es más santo. Eso volvió a suceder en el siglo XIV, con los llamados fratricelli, una variación o una rama de los franciscanos. Estos eran supremamente pobres, y ellos decían, porque no eran tontos, ellos decían, bueno, ¿cuál es un texto fundamental, central del Evangelio? Las bienaventuranzas. No eran tontos, eso es real, eso es verdad. ¿Y cómo empiezan las bienaventuranzas? Dichosos los pobres. ¿Cuál es la nota característica entonces del Evangelio? La pobreza. El que se aparta de la pobreza se aparta del Evangelio. El que dobla su rodilla frente a los bienes de este mundo se pierde del Evangelio. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero eso tiene matices. ¿Qué tanto matizaban las cosas los fundadores? ¿Ustedes se acuerdan cuando a San Francisco le iban a donar un terreno y él no quiso recibirlo? Entonces él dijo, es que si recibo ese terreno, un día me toca cercarlo. Y si recibo ese terreno y le pongo una cerca y un día se quiere entrar alguien, entonces tengo que poner un guardia. Y para que le hagan caso al guardia, tengo que darle un arma. Tengo que darle un garrote, tengo que darle una espada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No se pueden tener posesiones, de acuerdo con eso. Y Santa Catalina de Siena recuerda, en su diálogo, Santa Catalina de Siena dice que Santo Domingo de Guzmán dejó como maldición para los frailes, según eso pues parecería que estamos todos malditos, dejó como maldición para los frailes el tener posesiones. O sea, fíjate los niveles de radicalidad a los que va llegando alguna gente. Es una cosa impresionante. Entonces, discernir la santidad es complicado. Los fratricelli decían, no, la pobreza es la nota característica. Y el que se aparta de la pobreza se aparta del Evangelio. Pero es que vas a decir eso del Papa, claro, se apartó de la pobreza, se perdió el Evangelio, ya no tiene autoridad para juzgar la iglesia. Pues que el Papa te va a excomulgar, no tiene ninguna validez esa excomunión. Esos eran los fratricelli en el siglo XIV. O sea que el discernimiento de qué es lo que constituye a la iglesia es una cosa muy difícil, pero la luz que brilla con mayor claridad, con mayor definición, en estos primeros siglos es sin duda el criterio de la apostolicidad. Porque, ¿cuáles son otros posibles criterios? Vamos a nombrar otros posibles criterios para que se vea cuál es el valor que tiene la apostolicidad y por qué la iglesia no puede sobrevivir sin ese criterio. Lo cual significa que nosotros, si queremos prestar un servicio teológico a la iglesia, tenemos que beber en esa misma fuente de la apostolicidad, que en este caso significa encontrar los criterios, los hilos que van desde los primeros tiempos hasta nuestros tiempos. Otros posibles criterios, ¿cuáles son? La pobreza, ese es uno. Otro criterio, la espiritualidad entendida como inmaterialidad. Acuérdate que esa era la pelea con los albigenses. Para los albigenses y para los cátaros, ser espiritual significaba tener menos que ver con la materia. El que menos coma, el que predique una comunidad donde no hay sexo para nadie, por eso la condena del matrimonio, el que se aleje por completo de la mujer, el que no tenga ningún bien, la inmaterialidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Una cosa es espiritualidad y otra cosa es inmaterialidad. Pero resulta que muchos movimientos han puesto la autenticidad de la iglesia en eso, la inmaterialidad. Cuanto menos materia tenga, mejor. Materia significa posesiones, materia significa placeres, materia significa sexo. Cuanto menos cuerpo, cuanto menos sexo tenga, mejor. Ahí es más pura la iglesia. Otro criterio que va a resultar supremamente difícil, demasiado difícil, es el criterio de... A ver, ¿cómo lo enunciamos? ¿Cómo enunciamos ese criterio? No es el sufrimiento, es como la resistencia, el martirio, digamos, el martirio. A veces uno piensa que el martirio es un criterio de discernimiento. Pero eso fue una pesadilla en el tiempo de estos concilios. Fue una pesadilla porque resulta que había mártires de un lado y otro. Uno dice, no, pues si una persona se deja matar por decir que Cristo realmente resucitó, debe ser que realmente Cristo resucitó. Pero ¿y qué hacemos cuando hay gente que se deja matar por afirmar que en Cristo había dos personas y otros que se dejan matar porque en Cristo había una persona? Entonces, ¿qué? ¿El que tenga más muertos? ¿Resolvemos eso a base de muertos o cómo? Ahora mire este otro problema. Resulta que en esa época, en esos primeros siglos, había muchas persecuciones. Estamos todavía en tiempos de persecuciones. Si se habla, por ejemplo, de Nicea, pues, a ver, el Imperio Romano, ¿cuándo cae así estrepitosamente? El Imperio Romano en Occidente, pues hacia el año 476. Y resulta que Nicea es en el 325. O sea que faltaban todavía como 150 años de emperadores, de los cuales una gran mayoría necesitaban chivos expiatorios y necesitaban espectáculos sangrientos. Y eso significa persecuciones. Pero bueno, ese es tema de la historia de la iglesia. Entonces fíjate el problema tan gordo que sucedió en Nicea y en otros concilios. Sucede y acontece que en Nicea los que asistieron fueron ¿quiénes? Los obispos. Obispos. ¿Convocados por quién? Por el emperador. No, ese concilio no lo convocó el Papa, lo convocó el emperador. El emperador Constantino. Convocó Nicea. Pero resulta que no solamente llegaron obispos, es decir, la convocatoria no fue únicamente para los obispos, o no llegaron solo obispos. Los obispos iban acompañados por sus asesores, esa ha sido tradición de toda la vida, obviamente. Por ejemplo, Atanasio, San Atanasio, asistió al concilio de Nicea, pero Atanasio no era obispo en esa época. ¿Qué era él?
Diácono.
Él era un diácono que asesoraba a otro obispo, y entiendo yo que ese era Alejandro de Alejandría, el obispo al que él asesoraba. Entonces Atanasio asesoraba a su obispo y asistió allá. Entonces ya tenemos los obispos y los asesores. Pero además aparecieron otros personajes que yo no sé suficiente historia como para decirles si fueron invitados o simplemente llegaron allá invitados por otros, no sé cómo fue, pero aparecieron algunos de los confesores. Nombre de los confesores. ¿Qué es un confesor? Es aquel que ha padecido el martirio pero no ha muerto. Por ejemplo, personas que fueron horriblemente mutiladas, horriblemente torturadas, sometidas a castigos completamente degradantes, pero que por alguna razón no murieron. Estas personas eran como llagas vivas dentro de la iglesia, pero no llagas de repugnancia, sino como las llagas glorificadas de Cristo. ¿Tú te acuerdas que el Señor resucitado se aparece y tiene sus llagas? Las llagas de Cristo son señales de un amor excelso, son señales de una victoria sobre los poderes de este mundo. Entonces estas personas, algunos de los cuales, por ejemplo, eran cojos, otros eran mancos, algunos les habían sacado los ojos, a otros les habían quemado la nariz o cosas así repugnantes. Algunos de estos deformes que habían sufrido por Cristo asistieron también al concilio de Nicea. Y eso fue impresionante, porque resulta que cuando Atanasio y bueno, todos los que decían aquello afirmaron que Cristo real y verdaderamente era Dios y que adoramos a Cristo como se adora a Dios Padre, que hay un mismo honor y gloria para Cristo y para el Padre, pues los obispos, la gran mayoría, estaban convencidos de eso. Pero ustedes no se imaginan lo impresionante que es ver a estos mutilados diciendo, ese es el Cristo por el que yo sufrí. Eso causa un impacto inmenso en la gente. Sentir que estos confesores refrendaban de alguna manera con su sangre, con el dolor que habían padecido, ese es el Cristo en el que yo he creído. Todo muy bien, y en el caso de Nicea, que yo me acuerde, ese testimonio de los confesores fue muy favorable. Pero sucede que después no fue siempre así. Porque resulta que algunos de estos confesores, algunos de estos que habían padecido por Cristo, además no todos habían padecido el mismo volumen, ¿no? Algunos de los que habían padecido por Cristo tenían la característica de que no tenían exactamente la fe de la Iglesia. Entonces se dieron casos tanto en concilios como fuera de concilios, en diócesis particulares o eparquías que llamaban en esa época particulares, se dio el caso de que algunos de estos confesores que habían sufrido mucho o poco, por ejemplo, algunos tenían las espaldas despedazadas de cicatrices porque los habían azotado con garfios o cosas de esas. Entonces estas personas se presentan en Constantinopla, en la, ¿cómo se llama esto? Vamos a llamarlo Palacio Episcopal, pero eso debía tener otro nombre, en la Curia, de allá de Constantinopla, y ellos con sus espaldas despedazadas y todo, pero diciendo, no, que en Cristo sí hay dos personas. Entonces el martirio no es necesariamente un criterio, porque sucede que una persona puede llegar a padecer muchísimo y estar equivocada. Creo yo que la persona en la Iglesia que ha enseñado esto de un modo más crudo es nuestra amiga de Siena. Santa Catalina dice que no solo Dios tiene mártires, sino que el demonio también tiene sus mártires. Entonces, como hay mártires también del demonio, entonces el hecho de haber padecido mucho, el hecho de haber sufrido muchísimo, no es garantía de que tú tienes la verdad. Y esto ha sido muy importante que la Iglesia lo aprenda. No es por el hecho de que tú eres muy pobre, yo tengo la verdad. No es por el hecho de que tú eres, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la otra? La que dijimos ahí. Espiritual. O sea, porque tú eres muy inmaterial. No, yo como soy muy inmaterial, entonces yo como no tengo nada que ver con la materia, entonces yo soy, ¿cómo se llama esto? Yo soy verdadero, yo tengo la fe verdadera. O porque yo he sufrido mucho, yo tengo la fe verdadera. Porque yo estoy inserto. Fíjate cómo se vuelven a salir los problemas, ¿no? O los criterios. Yo estoy inserto en un barrio pobre, vivo con una comunidad de base, yo sí conozco el Evangelio, los demás no conocen. Otro problema de discernimiento, la especulación, la inteligencia. Yo soy tan inteligente, pero tanto, he llegado a un grado sumo. Pues no, señor. La sola inteligencia no sirve, porque la misma Biblia dice, la ciencia infla. Por eso muchas personas con conocimiento son gordas. La ciencia infla. Entonces, como la ciencia infla, por ejemplo, el caso de Nestorio. Nestorio era un personaje supremamente inteligente, era muy agudo. De hecho, era el presbítero más eminente de la arquidiócesis o del patriarcado de Constantinopla. Era el presbítero más eminente, un hombre inteligentísimo. Él no solo sabía que era inteligente, sino sabía que la gente lo sabía. Y entonces se hizo fama que era tan inteligente que él solo leía lo que él mismo escribía. Nadie le daba la talla, nadie. No había libros. La Biblia salvándose más o menos. Pero aparte de la Biblia, parece que este hombre no necesitaba nada más, porque era muy inteligente. Pues la mucha inteligencia no necesariamente es criterio de verdad católica. Lo que estamos hablando aquí son los criterios de verdad católica. Y el criterio de verdad católica no puede ser porque yo soy muy pobre, porque yo estoy inserto, porque yo no tengo nada que ver con el cuerpo, yo me volví bastante espiritual. Otro, las revelaciones místicas, todo tipo de revelaciones, de apariciones, eso va como por oleadas, seguramente algunas de ellas son verdaderas. Yo el tema no lo tomo completamente a chiste, porque yo creo que esas inspiraciones existen, pero el problema está en que hay momentos en que se vuelven oleadas, ¿no? Se vuelve como moda y se vuelve como contagio, y entonces esto de las inspiraciones, eso es impresionante. Si ustedes se encuentran en esta colección, yo creo que es esta colección, aunque no sé qué está leyendo usted, pero me parece que es ella. En esta colección, sí señor, en los cuadernos bíblicos, ustedes se encuentran una cosa que se llama literatura intertestamentaria. Si ustedes miran en ese cuaderno bíblico de literatura intertestamentaria, verán que los ángeles, por ejemplo, tuvieron una importancia pero inmensa en ese periodo que va hablando así en general como en un siglo, como del 50 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo. Hay toda una eclosión de literatura que tiene que ver con apariciones, con ángeles, con no sé cuánto. Acuérdate cuando Pablo iba a ser juzgado por allá en no sé qué tribunal, me parece que era donde Festo, uno de estos, y entonces Pablo fue inteligente y dividió a los enemigos, porque una parte eran fariseos y otra parte eran saduceos. Los saduceos, como sabemos, no creen en la resurrección. Entonces, Pablo, muy inteligente, dijo, me están juzgando porque yo creo en la resurrección. Yo afirmo que Cristo está vivo. Y entonces, inmediatamente, los saduceos protestaron. Pero eso hizo que los fariseos entraran de pelea contra los saduceos. Porque entonces, ¿los fariseos qué dicen? Si ustedes recuerdan el texto bíblico allá en Hechos de los Apóstoles, los fariseos dicen, bueno, pero ¿y si le ha hablado un ángel? Es decir, dentro del universo de ellos, eso era perfectamente posible. Eso era una cosa que podía acontecer. Entonces las revelaciones son otro criterio de verdad católica y eso sigue circulando, por ejemplo, en internet. Hay una cantidad, a mí me llegan una cantidad de correos, aparte de las, yo recibo cuatro tipos de correos. Unos que sí son los que me tocan a mí, tienen que ver con mi oficio o amigos o familia o lo que sea, esos son unos correos. Los otros son todos los de la familia del Viagra. Los otros son de la familia del Pozo Séptico. Yo no sé por qué ni de dónde hay alguien que cree que yo hago pozos sépticos, vendo pozos, yo no sé. Y entonces es cómo hacer el pozo séptico, cómo sacar gas natural del pozo séptico, el pozo séptico. O sea, yo creo que ya en este momento puedo escribir un libro sobre el pozo séptico, con todo lo que me ha llegado. Y el cuarto tipo de literatura que me llega mucho, o sea, literatura no deseada, es una cantidad de cosas de religión. Muchas de ellas tienen que ver eso, con apariciones y con mensajes y con no sé cuánto, que Cristo le dijo a no sé quién y San José se le apareció a no sé qué otro. Y entonces estamos en una, también como en una oleada de eso. Una oleada que debe pedir discernimiento. Porque también ahí el dominico tiene una salida muy fácil, ¿no? Que es decir, ahora como todo el mundo está loco, ya, listo, no me tengo que ocupar de eso. Puedo seguir en mi vida muelle. Sigo mi vida cómoda porque como todo el mundo está loco y todo el mundo tiene apariciones, entonces ya no me tengo que preocupar de eso. Volviendo a nuestro tema, mira todos esos criterios falsos de verdad católica. Porque yo soy muy inteligente, porque yo he estudiado mucho, porque yo soy pobre, porque yo no tengo nada que ver con el cuerpo, porque yo ayuno mucho, porque yo tengo apariciones, porque ¿qué más?
La inserción.
Porque estoy inserto, porque yo he sufrido mucho.
Material.
Y hay una... un criterio falso de verdad católica que le ha hecho muchísimo daño a la iglesia, pero muchísimo, y es, eso funciona, la gente lo acepta, o si no lo contrario, no, eso no se puede decir porque eso hoy la gente no recibe eso. Cristo murió crucificado, no, hay que presentar a Jesús como en pantaloneta, como jugando fútbol, como un Jesús cercano, un Jesús ciclista. Un Jesús que patina, que salta, da bote en el aire. Porque ese es el Jesús, que ese sí lo van a recibir. Eso también es un criterio de verdad católica que se oye, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué se puede vender? El Jesús vendible, la iglesia vendible. No, eso no se puede. Oye, eso de anticonceptivos, eso no se puede, eso no se vende. Resulta que sí se vende bastante los anticonceptivos. Bueno, entonces, ese es un criterio que hay, la eficiencia. Es decir, que en últimas es un criterio de mercado, ¿no? Lo que tenga salida. Como la persona que organiza su tienda el lunes y el viernes dice qué se vendió y qué no se vendió. Hombre, este papel higiénico no, realmente no se vendió, no se vuelve a proponer. Ya no volvemos a hablar de esto, porque eso no se vendió. Y resulta que eso hace un daño terrible. Entonces, esos son criterios falsos de la verdad católica. Y entonces, ¿cuáles son los criterios verdaderos de verdad católica? Pues para nosotros, obviamente nosotros reposamos en la tríada, magisterio, tradición, escritura. Así los enuncia expresamente la Constitución Apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Nosotros reposamos sobre ese trípode. Pero esta gente, ¿qué tenía? Es que por eso digo que toca hacer el viaje mental a esa época. Ellos, magisterio no estaba claro. La figura del Papa va apareciendo muy, muy, muy progresivamente. Entre ellos, por supuesto, hay figuras que vamos a encontrar en este curso que tienen una parte importante. Entre otros, San León. Que por eso lo llamamos San León Magno, San León el Grande. Luego tenemos otro personaje importante, pero como un poco en otro ángulo, San Gregorio, también llamado San Gregorio Magno. Es decir, ellos no tenían esa claridad, eso de que vamos al Vaticano. ¿Cuál Vaticano de qué? ¿En qué habla usted? ¿A cuál Vaticano vamos? Ellos no tenían eso. Casi el criterio único es apostolicidad. Y ese dato es muy importante, repito, porque ese dato sigue siendo válido para nosotros. Cuando ustedes recen diciendo que creen en la Iglesia apostólica, una santa católica apostólica, que la Iglesia sea apostólica no significa que hace hartos apostolados. Es una iglesia, eso tiene cantidad de apostolados. Apostólica se refiere a este hecho: la Iglesia como la hemos recibido de los apóstoles. Estas son entonces, hermanos, las notas introductorias para este periodo que nos interesa. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. Nuestra pregunta va a ser precisamente, ¿cuáles son las cristologías incipientes? Llámanse cristologías incipientes las primeras que nacen del Nuevo Testamento. Básicamente son dos. La llamada cristología de la preexistencia y la cristología de la exaltación. Ambas están presentes en el Nuevo Testamento. De distintos modos, las podemos encontrar en San Pablo y en otros escritos. La cristología de la preexistencia básicamente lo que dice es que Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado en Cristo. Cristo es Dios que ha venido a nosotros. Sus obras son entonces finalmente con un carácter divino. Por eso somos salvos. Habiendo muerto, no fue retenido por las garras de la muerte, sino que resucitó y se encuentra en una condición semejante, por lo menos en una gloria semejante a la que tenía antes de venir aquí. Ustedes pueden reconocer ahí el esquema básico de la cristología llamada descendente, y pueden reconocer ahí también el esquema básico del Evangelio, ¿según quién? Según San Juan. Ese es el esquema básico. Eso es cristología de la preexistencia. Nótese que no es solamente San Juan el que habla de la preexistencia. Los principales exponentes son San Juan y, ¿cuál será el otro? San Pablo. Porque San Pablo dice, por ejemplo, que todo fue creado por él y para él. Ese tipo de afirmaciones, o lo de la carta a los Filipenses, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Eso es cristología de la preexistencia. Es muy visible y obviamente tiene una gran importancia desde el punto de vista dogmático, porque conforma como la columna vertebral de lo que nosotros afirmamos hoy de Cristo. Pero no debemos descartar la cristología de la exaltación. La cristología de la exaltación hace un énfasis muy grande en dos momentos de la vida de Cristo: la resurrección y, aunque en menor medida, el bautismo. ¿Qué es lo importante en la cristología de la exaltación? Es destacar que, un poco en el estilo de lo que llamábamos las cristologías ascendentes, la cristología de la exaltación destaca el movimiento, la dinámica de la vida de Cristo y su ofrenda, que es acepta al Padre o aceptada por el Padre. Yo creo que un ejemplo típico lo tenemos en el prólogo de la carta a los Romanos. Encontramos la siguiente afirmación en la carta a los Romanos. Es un texto denso que empieza así. Ocupa, de hecho, 7 versículos. Lo voy a leer primero de corrido y luego destacamos algunos puntos. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ese es el saludo solemnísimo que tiene la carta a los Romanos. Inmediatamente a uno le llama la atención el verbo constituido. Dice San Pablo que Cristo fue constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Esta frasecita es la que va a dar que hablar a una serie de personajes, los primeros de los cuales, ya pueden escribir el nombre, son los Ebionitas. Los Ebionitas van a ser los primeros que tomarán estas frases en un sentido muy peculiar. Pero los Ebionitas rechazaron a San Pablo. A uno le parece eso inconcebible, pero resulta que una tendencia muy fuerte de rechazo a San Pablo ha existido a través de los siglos. Todavía hay gente que escribe libros derogatorios sobre San Pablo. Por ejemplo, diciendo que San Pablo fue el que se inventó el cristianismo. El cristianismo no existía, es un invento de él. Lo que existía era el cumplimiento de Dios a Israel, era el cumplimiento de las promesas a Israel. Pero este señor tomó esa idea, la sacó a la plaza y lo vendió como cristianismo y todos nos comimos el cuento y entonces ahora resultamos nosotros con que somos cristianos. Pero según dicen los que así piensan, San Pablo fue el que se inventó el cristianismo. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues, es complicado. Pero por ahora vamos aquí a esto que tiene que ver con la cristología de la exaltación. Cristo es constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Obsérvese el papel que tiene la resurrección. En una cristología de la preexistencia, la resurrección realmente no añade nada, por así decirlo. Por decirlo de algún modo, la resurrección, utilizando las categorías del Concilio de Calcedonia, significa mucho para la humanidad de Cristo, porque esa humanidad ahora queda glorificada y queda junto al Padre. Pero como la persona de Cristo, y es una sola persona, es persona divina, pues la persona de Cristo ni fue destruida en la cruz, ni fue restaurada en la resurrección. Obsérvese cómo el acontecimiento de la resurrección en una cristología de la preexistencia queda un poco sin muchos, vaciado de contenido, vaciado de significado. En las cristologías de la exaltación, en cambio, la resurrección es lo que hace que Cristo quede constituido. ¿Cómo dice San Pablo aquí? Constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¡Ay! Esa palabra sí que va a dar que hablar sobre el Espíritu de Santidad. Porque resulta que tampoco estaba tan claro en esta época, y sé que esto nos va a causar muchas dificultades mentales, tampoco estaba claro en esta época que Cristo era el Hijo. Resulta que muchos miraban la palabra Hijo de Dios como Espíritu. El Espíritu era el Hijo de Dios. Bueno, Sin embargo, en esta introducción no está una cristología pura de la exaltación. Aquí ya hay huella de una cristología de la preexistencia. Lo voy a leer y ustedes me dicen dónde aparece la huella de la cristología de la preexistencia en este prólogo. Estamos hablando de 3-4 versículos, prácticamente 2 son los versículos centrales, y en esos 2 versículos ya aparecen las 2 cristologías. Para los que admiramos a San Pablo y para los que creemos plenamente lo que cree la Iglesia sobre el Nuevo Testamento, esto es admirable, porque las 2 grandes cristologías que nacen, las cristologías incipientes, están ya presentes aquí en el prólogo de Romanos. Leo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces, lo que uno tiene aquí claro es que Pablo va a hablar del Evangelio. Dice que ese Evangelio ya estaba ¿qué? Prometido en los profetas. Y dice que ese Evangelio se refiere ¿a qué? Se refiere a acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. Es un asunto exegético bien complicado, pero no es tampoco tan dudoso. Dice que es el Evangelio acerca de su Hijo nacido del linaje de David. ¿Empezó a ser hijo o empezó a ser Hijo de Dios únicamente en la resurrección? O sea, cuando nació del linaje de David, ¿qué era? La única respuesta posible desde la gramática, o sea, mirando el solo texto, es que cuando nació del linaje de David ¿ya era qué? Hijo. Se lo vuelvo a leer, mire. Pablo, apóstol, para anunciar el Evangelio, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Es una cosa bien compleja, es bien compleja. Yo no sé ustedes cómo hayan abordado esto en los ensayos que han hecho sobre San Pablo, pero es bien complejo. Sin embargo, repito, si uno mira la gramática, lo que aquí aparece es que el Evangelio es acerca del Hijo que nació del linaje de David según la carne. Entonces, cuando nació del linaje de David según la carne, ¿qué era? Hijo. Es muy difícil dar otra respuesta. Pero si uno da otra respuesta, ya cae en una de las primeras herejías, que es el llamado adopcionismo. El adopcionismo es que Cristo es un hombre que, por regalo de Dios, o por méritos propios, o por el sacrificio de la Pascua, llega a un rango divino. Ese es el adopcionismo. Se trata de un hombre. Es básicamente un hombre, un ser humano. Pero llega a ser Dios porque es adoptado por el ser divino, porque Dios se asocia, porque Dios aprueba, porque Dios... Sí, sí, exacto. Pero tú ahí no abordas la pregunta que estamos haciendo. La pregunta que estamos haciendo es, según este texto de Romanos, ¿quién es el que nace del linaje de David? Y lo único que se encuentra gramaticalmente, el único sujeto posible, es el Hijo. Entonces, si el Hijo, y ese Hijo es Hijo de Dios. Pero entonces fíjate que por una parte dice Hijo y por otra parte dice Hijo de Dios. Mira, te vuelvo a leer. Son los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Romanos. Evangelio acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces, fíjate que se pueden dar las dos lecturas. Se puede dar la lectura de Cristología de la preexistencia o lectura de la Cristología de la exaltación. Y ambas son problemáticas. Miremos bien por qué, porque yo creo que esto nos va poniendo exactamente en la ruta de las discusiones que siguieron. ¿Cuál sería una lectura preexistente o una lectura de acuerdo con la cristología de la preexistencia? Vamos a llamar esa la lectura A para no decir todo eso largo. Y la lectura B es la cristología de la exaltación, según la cristología de la exaltación. Según la cristología de la preexistencia, ¿cómo se lee este texto? Se lee de la siguiente manera. Es un evangelio acerca de su hijo nacido del linaje de David según la carne. Ahí se ve que el hijo de Dios nació según el linaje de David. Luego ya existía antes de nacer. ¿Tiene sentido? Según esa cristología de la preexistencia, ¿cómo hay que entender el versículo que sigue? Constituido hijo de Dios con poder. Claro, porque el poder de que quedó investido ese hijo encarnado, ese poder solo lo recibió con la resurrección. Antes de la resurrección no había recibido ese poder, sino que se encontraba en una condición pasible. Pasible significa capaz de padecer. Entonces, según la cristología de la preexistencia, Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4, se entiende de la siguiente manera. Cristo ya existía, era el Hijo. Siendo Hijo, nació del linaje de David. Fue constituido Hijo de Dios con poder. Fíjate cómo se pega ahí el con poder. Fue constituido Hijo de Dios con poder. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este, que ya era Hijo de Dios, ahora es Hijo de Dios con poder. ¿Y qué quiere decir con poder? Quiere decir que antes de la resurrección se encontraba en una condición diferente. Esa condición es pasible. ¿Cómo se sabe que era una condición pasible? Hombre, porque fue traicionado, porque fue entregado a sus enemigos, porque fue azotado, porque fue crucificado y sobre todo porque murió. Por eso sabemos que estaba en una condición, ¿cómo se llama?
Pasible.
Ahora ya no está en una condición pasible, sino que ahora es Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios ya era, pero ahora es Hijo de Dios con poder. Es decir, ya salió de la situación o de la condición pasible y ahora está en una condición glorificada. Esa es la lectura según la cristología de la preexistencia. Pero como ya vimos, la cristología de la preexistencia, que sabemos que pasando los siglos se convierte en la cristología descendente, llamada descendente, tiene la dificultad de que da muy poca razón sobre qué hace la resurrección en Cristo. Muy poca razón da de eso. Es decir, parece que la resurrección, claro, ustedes comprenderán que no se puede enseñar este curso sin decir muchas cosas que suenan mal a oídos piadosos. Pero realmente la resurrección daría la impresión de que es algo casi accidental, casi accesorio. Es decir, Cristo mismo no iba a cambiar. Muriendo o no muriendo, resucitando o no resucitando, Cristo era Cristo, era el Hijo Eterno de Dios, o sea, ese no iba a cambiar. Como Él, como persona, no iba a cambiar, entonces el hecho de que haya asumido nuestra naturaleza no lo cambió a Él, y el hecho de que muriera esa naturaleza humana, porque Dios no murió, propiamente hablando, pues, entonces significa que eso tampoco cambió, entonces la resurrección tampoco añade nada. Y aquí dice que Cristo fue constituido Hijo de Dios con poder, entonces daría la impresión de que eso de ser Hijo de Dios únicamente acontece en la resurrección. Es decir, es la resurrección la que lo declara, la que lo consagra como Hijo de Dios. ¿Qué hay en favor? ¿Qué evidencia bíblica hay en favor de esta interpretación? Muchísima. Muchísima. Vámonos al Salmo 110. Porque esto hay que entenderlo, no dicen los de la cristología ascendente que corresponde a la cristología de la exaltación. Dicen ellos, esto no hay que entenderlo desde un marco de referencia helenístico, griego, filosofía. No, entiéndalo desde la Biblia. ¿Qué significa Hijo de Dios según la Biblia? Pues vámonos, por ejemplo, al Salmo 110, que en la liturgia de las horas es el Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. El día de la coronación era considerado el día de la adopción. Era el día en que el rey era llamado Hijo de Dios. De manera que la resurrección de Cristo según los que leen este pasaje de esa manera, la resurrección de Cristo es la coronación de Cristo. Cristo es constituido rey, es constituido señor. Además, acuérdate que en el Evangelio según, ¿cómo se llama? Mateo, dice lo siguiente, capítulo 28, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué indicaría? Que precisamente la resurrección de Cristo corresponde dentro del imaginario, pero la palabra imaginario no es la más feliz aquí, dentro de este contexto la resurrección de Cristo corresponde a ¿qué? Corresponde a la coronación del rey. Y tiene pleno sentido porque resulta que el Mesías, ¿quién era el Mesías? Pues el ungido. ¿Y a quiénes se ungía? A los reyes. Los profetas no eran ungidos. Hay una excepción por ahí, no sé si es con Eliseo o con alguno de ellos, que fue ungido. Pero los profetas no eran ungidos. ¿Por qué no eran ungidos los profetas? Porque se suponía que la unción que ellos tenían era la invisible, pero eficacísima unción del Espíritu. El Espíritu de Yahvé era el que los ungía. Entonces, una unción material no cabía para un profeta. Los ungidos eran los reyes. Entonces, Cristo resucitado es el rey. Y este texto, de acuerdo con los que miran la cristología, la cristología ascendente, este texto habría que entenderlo así. Simplemente, Cristo es el siervo de Dios. Eso es lo que es Cristo. Cristo es el verdadero siervo de Dios. Y Cristo, como siervo de Dios, ha cumplido plenamente la voluntad del Padre. Con su amor, con su testimonio, con su inmolación y con su oración, se ha puesto en las manos del Padre. Su resurrección es la aprobación que el Padre Celestial le da a ese sacrificio de este siervo suyo. Y al coronarlo y al darle ese lugar completamente único, se utiliza la terminología Hijo de Dios. Pero Hijo de Dios, según la terminología de la cristología ascendente, Hijo de Dios, ¿qué significa? Hijo de Dios significa el coronado por Dios. No significa el que siempre existió. No significa segunda persona de la Santísima Trinidad. Sino Hijo de Dios realmente lo que significa, según ellos, es el que ha sido aprobado, elegido, ungido y coronado por Dios. Y por eso ellos dirían, este es el Hijo de Dios que ha recibido toda potestad. ¿Qué dificultad tiene la cristología de la exaltación? ¿Tiene esta dificultad? Volvamos a la pregunta que estábamos allá conversando ahorita con John. Volvamos a esa pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto de esta frase? Nacido del linaje de David según la carne. No hay otra manera de leer esta frase sin que el sujeto sea el Hijo. Entonces, ¿qué le toca hacer a los que son, propositores, será? Propositores, los que proponen, ¿no? No, yo no creo que sean propositivos. ¿Qué es los que proponen, vamos a decir? ¿Cuál problema grave se van a encontrar los que proponen que Cristo era siervo de Dios, que fue exaltado y coronado? ¿Cuál es el problema que se van a encontrar? El problema grave que se van a encontrar es que entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? Entonces, sí, nació del linaje de David, pero ¿quién nació del linaje de David? El único nombre que le da la carta a los romanos es el Hijo. Pero entonces ellos dirán, no, lo que pasa es lo siguiente, mire. Supongamos que yo nací en Zipaquirá en el año 1970 y llego a ser presidente de la República. Después hacen un documental sobre mí y entonces en el documental dicen, el presidente de la República nació en Zipaquirá en 1970. ¿Significa que cuando yo nací ya era presidente? No. Sino que la palabra presidente lo que indica es el que un día llegaría a ser presidente. Entonces, los de la cristología de la exaltación o cristología ascendente dicen, el sujeto aquí es Hijo,
Pero realmente lo que quiere decir la frase es, el que sería constituido luego hijo, ¿cuál es el problema de eso? Que es especulativo, es decir, ¿de dónde sacas eso? Aquí. O sea, ¿de dónde lo sacas del texto? Que hay interpretaciones posibles, pues hay muchas interpretaciones posibles, pero ¿sale de ahí? ¿Lo sacas del texto o de dónde lo sacas? Ahí están planteados los problemas. Cristología de la preexistencia o cristología de la exaltación. La cristología de la preexistencia va a mirar a Cristo como alguien que viene del rango divino. Luego faltará aclarar si es exactamente Dios o no es Dios. Porque aquí viene otro problema muy grave, más grave que el de los ebionitas, que es el problema del gnosticismo. Recordemos que en este ambiente cultural, plagado de revelaciones y de espiritualidad y de ángeles y de seres divinos y de paganismo, había la idea de un universo que tenía como una escalera muy grande de seres. Y en ese universo, lo visible es solamente un pedacito. De aquí para arriba sigue mucho más. De aquí para arriba siguen ángeles y de aquí para arriba siguen seres divinos, seres maravillosos, seres que no podemos imaginar, seres, diríamos, fantásticos. Entonces, hasta llegar a la cumbre dentro de esos seres, pero que todavía no es Dios, es el demiurgo. El demiurgo es el que maneja la materia. Pero más arriba, inalcanzable por encima de todo eso, hay una luz que ha iluminado a todos los inspirados de todos los tiempos, el uno, el ser. Algunos lo llaman Alá, otros lo llaman Yahvé, otros lo llaman Dios. No importa, dice el gnosticismo. Ese es el gnosticismo hablando, ese no soy yo. No vaya usted a creer que yo enseño eso. Entonces, el gnosticismo dice eso, ¿no? Que hay toda una escalera de seres espirituales. Dice la nueva era que uno puede abrir un canal para comunicarse con esos seres espirituales. Ese canal, abrir un canal o canalizar es channeling. Entonces, la versión moderna del espiritismo es el channeling. El channeling es, según la nueva era, es establecer un canal para entrar en comunicación con esa escalera, con ese mundo invisible, que es el mundo que, sin embargo, determina todo lo que conocemos. Ese problema también lo vamos a tener. Entonces, tenemos el problema de las dos cristologías, de la preexistencia y exaltación. Eso por un lado. Y vamos a tener otro problema, que es el problema del gnosticismo. Esto nos va dando el contexto que llevaría finalmente a hacerse la pregunta, oiga, ¿pero él realmente qué es? No solamente quién es, sino ¿qué es? Y ahí es donde Arrio trata de ubicar a Cristo en su universo, y entonces dice, bueno, pues finalmente es una criatura. Esa va a ser la respuesta de Arrio. Entonces ahí tenemos la cristología de la exaltación y tenemos la cristología de la preexistencia. ¿A quiénes podría resultar más atractiva la cristología de la exaltación? A los judíos. ¿Por qué? Porque cuando Isaías, en sus famosos cuatro cánticos del siervo, nos habla de mi siervo sostendrá, mi siervo padecerá, realmente ahí no se dice que el siervo ya era desde todos los tiempos, no se dice eso, ¿cierto? Y en cambio hay una cosa muy interesante en Isaías 53, que es más o menos lo que podríamos llamar el gran himno de la exaltación. Vamos, ese es el cuarto cántico del siervo. Lo leemos, entre otros, el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo leemos este texto. El cuarto cántico se encuentra de Isaías 52:13 a Isaías 53:12. Es un texto lindísimo, yo creo que ustedes lo valoran tanto como yo. Mire cómo termina diciendo. Vamos a leer del capítulo 53 esos versículos para que usted examine cómo aquí está la cristología de la exaltación. Pero por favor, nótese que cristología de la preexistencia en estos cánticos es muy difícil de encontrar. Entonces, los alimentados con estas palabras, los que han crecido en esta atmósfera, obvia y lógicamente, tenían que sentir que la cristología de la exaltación era más cercana a ellos. Por eso, el movimiento ebionita, pues, que es de, obviamente, de cuño judío, va a tomar inspiración en obras como esto de Isaías. Y dice así: ¿quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. ¿Dónde está ahí la preexistencia? Lo que aparece es un origen humildísimo, ¿no? No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Salto unos cuantos versículos. Le pareció bien a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos soportará. Obsérvate que esto es pura... Si tú has crecido con estos textos en tu oído, esto es pura cristología de la exaltación. Un hombre humilde, judío, por supuesto, judío, se entiende. Siervo tiene que ser del pueblo de la alianza. Un hombre humilde que nace como de la nada, que surge como de la nada. Y que desde esa nada acepta lo que nosotros llamaríamos una vocación de expiación, de intercesión, de generosidad, de dolor y de amor. Y como lo dice muy claramente el texto, creo que ese versículo es importante repetirlo, si se da a sí mismo en expiación, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Ahí está. La resurrección constituido con poder. Ahí está. Entonces es muy natural, y en esto coinciden todos los estudiosos, que la primera cristología más o menos formal que surgió es la cristología del siervo. Cristo. ¿Quién es Cristo? La primera respuesta que dan las comunidades cristianas a la pregunta ¿quién es Cristo? Y esto aparece en los Hechos de los Apóstoles y aparece en otros textos. Es Cristo es el siervo. Ese siervo que fue anunciado es el siervo de Yahvé. En el ambiente judío, la cristología de la exaltación tenía además un sabor, ¿cómo lo podemos llamar? Revancha se llama eso. Porque el pueblo mismo se sentía así. Si tú le preguntas a un judío piadoso, un judío creyente, porque sabemos que judíos hay de todos los tamaños y colores, pero un judío que sea creyente y que entre en un diálogo serio contigo, tú le preguntas, oye, ¿quién es este? Ellos te dicen, esos somos nosotros. Ese es el pueblo judío. Es decir, que para ellos, esta es la vocación más profunda de Israel. Esto es lo que Israel tiene que ser. Esto. Sufrir cargando los pecados de las naciones. Sufrir cargando las iniquidades de todos. Ser triturados cumpliendo la voluntad de Dios, con lo cual, vuelvo a leer el versículo, si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Es decir, si nosotros como pueblo judío somos fieles al Dios de la alianza y admitimos y recibimos con paciencia, con magnanimidad, recibimos los dolores que nos infligen las naciones, entonces nosotros podremos traer la redención al mundo y nosotros vamos a alargar nuestros días. Y, muy importante, lo que Dios quiera se va a cumplir a través de nosotros. Es decir, el poder llega a nosotros. Bueno, pues eso no se logró completamente en el pueblo judío, pero hay un judío que se llama Jesucristo. Y ese judío llamado Jesucristo, llamado Jesús, ese Jesús es de alguna manera como el primero, como quien dice, es parte del pueblo, cabeza del pueblo y vicario del pueblo, representante de todo el pueblo. Ese Jesús que representa a todo el pueblo, que va delante de todo el pueblo, que nos dirige como Moisés. Porque fíjate que Moisés a veces es el solo Moisés. Moisés a veces es Moisés liderando al pueblo y Moisés a veces es Moisés representando al pueblo. Son las tres dimensiones que tiene. Entonces, ellos miraban a Jesús así. A veces es Jesús como un ser, si pensamos en Jesús, él, pues es un servidor, un hombre santísimo. Si pensamos también en él, liderándonos, y a veces es Jesús representándonos. Esas son las tres dimensiones de Jesús en esta cristología del siervo. Él, santo, él es santo, o sea, es justo ante Dios. Él va delante de nosotros y nos lidera, nos guía, es el primero entre muchos. Y Él nos representa. ¿Cuál es el problema entonces? El problema entonces es que esa predicación resulta muy amable para los judíos. ¿Y cuál es el evangelio que tiene más este trasfondo judío? ¿Dijimos que era cuál? Mateo, ¿no? Entonces, como Mateo es el evangelio que tiene el trasfondo más judío, los evionitas llegaron a la conclusión de que el evangelio no era cuatro evangelios, ni tres, ni dos, ni cinco, ni ochenta. El evangelio es uno. Es uno. Es el evangelio de San Mateo. Ellos se quedaron con el evangelio de San Mateo. Y para ellos, la cristología de la exaltación es lo único. Y para ellos, Cristo, pues Cristo finalmente es el siervo de Dios. Si lo quieres preguntar desde la metafísica, pues es un ser humano santísimo, santísimo, que nos lidera y que nos representa. Ese es Cristo. Ya. El que diga más de eso está contaminando la religión antigua. Está traicionando lo que fue dicho en la primera alianza. Dice muy claramente San Mateo: El que le quite una coma o una iota a la ley será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea que la ley tiene su validez. Para ellos, San Pablo es el gran traidor. Para los evionitas, San Pablo es el que se inventó una religión diferente. Para ellos, la religión de San Pablo no tiene nada que ver con la religión de Moisés. Es la traición a la religión de Moisés. Sin embargo, es un poco complicado esta situación con Jesucristo, según los evionitas, porque viene el tema de por qué Jesús logra lo que los profetas no habían logrado. ¿Qué es lo que diferencia a Jesús de los profetas? La respuesta de los evionitas es el Espíritu. Es el Espíritu. Según ellos, el Espíritu, sabiduría de Dios, el Espíritu de sabiduría, andaba como sin poder posarse, sin encontrar descanso. No había encontrado una persona que realmente lo recibiera, no por un momento, sino como compañía suya. ¿Ustedes se acuerdan que en el libro de la sabiduría se describe extensamente el amorío entre Salomón y la sabiduría? Y se describe como un amor apasionado, como un amor de pareja, más o menos utilizando palabras como estas. Bueno, ¿y para qué tengo yo que citar de memoria? Si aquí podemos leer el texto, mira. Nos vamos aquí a la sabiduría. Nos vamos a la sabiduría, la cual encontramos acá. Vamos a ver cómo se describe aquí. Porque es que resulta que nosotros ya tenemos la asociación de que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero esa frase es de San Pablo. Estos tipos no creían en los escritos de San Pablo. A San Pablo lo llamaban el enemigo. Entonces, mira lo que dice aquí. Nosotros en el Cántico de Laudes, creo que es la tercera semana, los sábados, tenemos aquello de Dios de los padres y Señor de la misericordia, que en tu sabiduría hiciste todas las cosas. Eso está tomado del capítulo 9 de la sabiduría. Y entonces dice de la siguiente manera: aunque uno sea perfecto entre los hombres, Si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada. Hasta ahí decimos nosotros en la liturgia de las horas. Pero por supuesto el texto sigue. ¿Cómo sigue? Tú me elegiste como rey de tu pueblo para gobernar a tus hijos y tus hijas. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada. Esa parte también la decimos. Y luego sigue diciendo, los pensamientos del hombre son mezquinos y nuestros proyectos caducos, pues el cuerpo mortal oprime el alma y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Esto es Sabiduría, capítulo 9, versículo 17. O sea que hay toda una tradición que ve en el Espíritu Santo la sabiduría de Dios. Nosotros hemos absorbido ese tema diciendo que la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero resulta que hay otra tradición, que es la tradición de los evionitas, que ve en la sabiduría el Espíritu Santo de Dios, o que ve al Espíritu Santo como la sabiduría de Dios. Es decir, que según esa tradición, cuando Dios estaba creando el mundo, el Espíritu de sabiduría lo acompañaba. Y hay textos de esos que encontramos en el Eclesiástico y en los Proverbios, sobre todo en los Proverbios, donde se habla de eso, cómo la sabiduría jugaba con el orbe de la tierra y no sé cuánto, hasta que finalmente la sabiduría buscó en quién aposentarse. Pero ¿cuál es el problema? Que la sabiduría no se aposenta en cualquiera, porque la sabiduría necesita a alguien que quiera vivir con ella. Por eso lo del amor apasionado, que al fin no lo leí, lo del amor apasionado, mira. Capítulo 7. Yo soy un hombre mortal, dice Salomón, según esta personificación. Yo soy un hombre mortal como todos, descendiente del primero formado de la tierra. En el vientre materno se modeló mi carne. Durante 10 meses, no dice 9 porque ellos cuentan meses lunares, durante 10 meses fui cuajado en su sangre a partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Al nacer también yo respiré el aire común, etc. Y luego dice, supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, la prefería cetros y tronos y en su comparación tuve en nada la riqueza. La quise más que a la salud y a la belleza y preferí tenerla como luz. Ahora, téngase en cuenta que ruaj en hebreo es espíritu y es de género femenino. Entonces, claro, esto para oídos acostumbrados al lenguaje hebreo, pues esto suena obviamente muy, muy natural. Los evionitas entonces decía, y creo que con eso terminaremos por hoy, con hasta donde vamos, pero tendrá que rendirnos más en otra ocasión. Los evionitas decían, mire, lo que hace distinto a Cristo no es solamente que sea un gran hombre, no. Es el hombre en el que por fin pudo aposentarse el Espíritu Santo de Dios. Es el hombre en el que pudo reposar el Espíritu de sabiduría. Es el hombre que pudo recibir aquello que Adán había perdido. Adán tenía esa sabiduría, pero la perdió. Entonces la sabiduría siempre quiso retornar al mundo. Y visitaba aquí y allá y la gente la recibía, pero solo por un momento. Solo para tomar una decisión apresurada o apurada. Se necesitaba que llegara uno que quisiera hacer de su propia carne morada de la sabiduría. Entonces, según los evionitas, Cristo no es otro nombre para Jesús. Esto es como para un examen, un examen final, está buena esa pregunta. Para los evionitas, ¿quién era Cristo? Cristo no era Jesús. Cristo es esa unción del Espíritu. Cristo es esa donación, esa presencia del Espíritu, que no podía quedarse en esta tierra porque nadie la recibía. No se quedaba en esta tierra porque la gente solo recibe sabiduría por un momento. Pero hubo uno, Jesús, siervo de Yahvé. Este Jesús sí recibió al Cristo, sí recibió la unción. Este Cristo sí recibió el Espíritu de sabiduría, siendo como era verdadero y justo ante Dios, recibió esa sabiduría Y así pudo realizar la nueva alianza. Así es para nosotros lo que diríamos, según la terminología aquella, el nuevo Moisés. Así pensaban los evionitas. ¿Con qué dificultades se encontraron? Bueno, entre otras cosas, para ser evionita hay que rechazar más de la mitad del Nuevo Testamento. Mejor dicho, tiene uno que quedarse solo con San Mateo y tampoco le sirve todo el texto de San Mateo. Pero hay que admitirle a los evionitas cierta capacidad evocativa y poética muy profunda. Tenemos que seguir nuestro camino. Vamos a hablar de cómo aparece esta situación en San Justino, cómo aparece en el pastor de Hermas, luego cómo aparece en San Ignacio de Antioquía, cómo aparece en San Ireneo, y al hablar de San Ireneo tendremos que hablar de cómo el gnosticismo quiso en cierto momento de la historia adueñarse del cristianismo, como había hecho con otras religiones. El gnosticismo es como una especie de ameba o de amiba que es capaz de ir tragándose religiones. Entonces el gnosticismo estuvo a punto de engullir al cristianismo. Uno de los que logró detener esa amenaza fue San Ireneo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.